En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada y Compromiso Minero.
Bien, ya estamos en Llegó la Hora, martes 9 de junio, y comienza un nuevo programa junto a la gran María José Olea. ¿Cómo estás, María José?
Hola, Álvaro, todo muy bien, ¿y tú?
Bien, también, María José.
¿Contento?
Además, pero por supuesto, es martes y tenemos además invitado en estudio, entonces tú sabes que eso a mí me gusta mucho.
Sí, detalles como eso nos alegran el día, en realidad.
Así es. ¿Cómo te fue con tu denuncia? ¿La gente visitó? ¿Hubo...?
Sí, hubo movimiento en redes.
¿Se generó engagement, dirían los ciúticos?
Sí, espero que siga creciendo, así el domingo yo hago mi actualización de las estadísticas de mis videos y puedo sacar cuentas alegres o tristes.
Pero fantástico. ¿Por dónde puede seguir la conversación de hoy, María José?
Puede seguirnos escuchándonos a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca, la 100.3 en La Serena y también, por supuesto, seguirnos a través de todas nuestras redes sociales.
Así es. Llegó la hora 921 en X y en Instagram y también llegó la hora 921 en YouTube. La primera L mayúscula. Pero además nos puede ver dónde.
En la gran noticia que tenemos, que es que Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares a través de VTR, Claro, GTD, Mundo Zapping y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Y por supuesto por el canal Agricultura TV. ¿Qué pasó un día como hoy? En 1835 nace Ramón Barros Luco, abogado chileno y presidente entre 1910 y 1915, uno de los últimos presidentes del periodo llamado a lo parlamentario o parlamentarismo a la chilena, y también que le da el nombre al sándwich popular de bistec, el Barros Luco, que lleva queso y carne, eso es.
Sí, y estuvimos degustando hace unos instantes.
Habla por ti, María José. Bueno. María José y nuestro productor Mitzio estuvieron degustando Barros Luco.
Gracias por tu generosidad, Álvaro.
Sí, bien. ¿Qué más pasó un día como hoy, María José?
Un día como hoy, pero en 1870 nace Charles Dickens, escritor británico reconocido por humanizar la literatura universal mediante la denuncia de la injusticia social y la pobreza, dejando un legado de obras maestras.
Mira, interesante. Y en 1905, esta efeméride le va a gustar a nuestro invitado, que está, acuérdense, oculto hasta que demos el pase, pero a la salida de la Ópera de París sucede un atentado frustrado contra el rey Alfonso XIII de España. ¿Ah? El mundo estaba entrando en tiempos turbulentos, todavía había monarquías en 1905, al contrario, la única no monarquía, la única república era Francia. Interesante en el continente europeo. Y en cosa de años cambió.
Ya vamos a presentar a nuestro invitado para los que están expectantes. Un día como hoy, en 2007, la banda argentina Soda Stereo, tras 10 años de separación, anuncia una gira de regreso llamada Me Verás Volver.
Bien, pues, y sin más dilación, vamos a recibir a nuestro primer invitado, que está presencial con nosotros aquí en el estudio, entre otras cosas, porque queremos conversar sobre los aspectos y la reserva de constitucionalidad de el proyecto de escuelas protegidas, el primer gran triunfo legislativo del gobierno del presidente José Antonio Kast. Y para eso nos acompaña Felipe Lizama, abogado de la Universidad Católica de Chile y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Felipe, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo a todos y, por supuesto, muy feliz de poder compartir algunas someras ideas sobre una materia muy relevante, a mi juicio, para el interés público y, por qué no decirlo, en una señal de que las cosas están cambiando a poco, porque un proyecto de esta naturaleza, más allá de los requerimientos de constitucionalidad que se han ventilado, jamás hubiera sido concebido entre el periodo 2019 hasta ahora. Entonces, es una cuestión interesante de analizar.
¿Merece la pena en sí mismo?
Yo creo que merece un análisis desapasionado y, por supuesto, si podemos contribuir a la opinión pública, en particular en Radio Agricultura, con el mayor agrado, estoy a vuestra disposición.
Bien, pues vamos con lo básico, Cota.
Vamos con lo básico, Felipe, porque escuelas protegidas ya fue aprobada en el Congreso y próximamente será ley, aunque quedaron tres reservas de constitucionalidad. Y antes de adentrarnos en este tema en específico, nos gustaría que nos pudieras explicar en buen chileno, claro, qué es una reserva de constitucionalidad, para que todas las personas que están escuchando puedan tener una noción de lo que estamos hablando.
Bueno, como primera cuestión, es útil consignar que cuando se realiza el procedimiento de formación de la ley, los parlamentarios pueden formular cuestiones de constitucionalidad.
Ya.
Ahora se habla el término reservas, pero me parece más apto hablar
de cuestiones
de constitucionalidad. Porque durante la tramitación del proyecto de ley y hasta antes de que él se comunique por las vías formales, parlamento, al presidente de la República, y hasta una cantidad, y hasta antes de la publicación, la Constitución permite a un grupo parlamentarios, diputados, senadores, formular requerimientos de constitucionalidad respecto de proyectos de ley. Y esos requerimientos tienen como sustento, de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y también por la misma jurisprudencia del TC, que antes yo deba formular, durante la sustanciación de ese procedimiento, una reserva, en términos coloquiales, o una cuestión de constitucionalidad en la que el incumbente le plantea a el resto de la corporación, sea la discusión en sala
ya
o en particular, vengo a formular una cuestión de constitucionalidad consistente que el artículo tanto, el proyecto tanto que estamos discutiendo es contrario a la Constitución, en específico su artículo tanto.
Ya.
Ese acto se verifica con posterioridad con la tramitación del proyecto.
Perfecto.
Y se acompaña materialmente también cuando se discute en el Tribunal Constitucional. Luego, entonces, ¿es una práctica habitual del régimen constitucional chileno? Sí, es una práctica que se puede hacer incluso por todos los parlamentarios, una parte. La Constitución establece algunas reglas.
Ya.
Pero más allá de ese bemol, los quórums, las mayorías, es un mecanismo para cautelar la supremacía constitucional durante la tramitación del proyecto de ley, de tal manera que cuando el proyecto esté listo y haya existido una mayoría que lo haya aprobado, igualmente puede existir una minoría que estime, como en el caso en análisis, que el proyecto de ley resulta contrario a la Constitución en algunos artículos.
Ya.
Y esto es importante. ¿Ah? Este no es un cuestionamiento.
No.
Y esto es importante. No hay un reproche de constitucionalidad total, global, al proyecto de ley. De hecho, está dirigido, y la cuestión de constitucionalidad, la discrepancia, así lo define el Tribunal Constitucional, la discrepancia está dada por un conjunto de artículos. Pero no es el proyecto de ley. O sea, no estamos diciendo que este proyecto en específico, el boletín 18.156, es contrario a la Constitución. Lo que estamos diciendo es que hay un par de actuaciones del régimen de escuela protegida en las que un grupo parlamentario, por razones que podemos comentar posteriormente, estiman que afectaría los derechos de niños, niñas y adolescentes, los cuales estarían protegidos constitucionalmente.
Ya. Y en ese sentido, Felipe, con lo que sabemos hoy día, con la tramitación concluida y con esta etapa, ¿cuáles fueron estas tres cuestiones, o coloquialmente reservas, que se levantaron y que son las que va a conocer el Tribunal Constitucional?
Hay que consignar previamente que existen dos requerimientos.
Dos distintos.
Ya. Ya. De senadores y de diputados.
Ya. Perfecto.
Más o menos las mismas datas de ingreso.
Okay.
Ya. Se habla de tres reservas de constitucionalidad porque básicamente son tres artículos dentro del proyecto de ley.
Ya.
En el cual se plantea, en apretada síntesis, para no agobiar ni latear a la gallada que no está escuchando, básicamente se trata de las medidas intrusivas en las que podría eventualmente incurrir un establecimiento educacional cuando perciba, capte que hay hechos de violencia o que pueda existir un ilícito. ¿Bien?
La famosa revisión de mochilas.
La famosa revisión de mochilas en serie, objetos personales. ¿Bien? Eso es lo primero. Lo segundo es que a resultas de ese procedimiento, en la negativa del interesado, es decir, de quien entra a un colegio con una metralleta o con bomba o con molotov o con artefacto para ocultar su cara o aureoles blancos, ante la negativa de ese pobre niño, lo que sucede es que el mismo proyecto de ley dice cómo actuar en relación con los padres.
Ya.
¿Bien? Y a falta de esas personas, incluso disciplina cómo pueden comparecer los padres, y a falta de ello, faculta a que el establecimiento informe a carabineros e investigaciones.
Ya.
Y allí conecta con una norma del Código Procesal Penal nueva para los efectos de la investigación de los hechos constitutivos de delito. Bien, en el evento que así se dé. Por eso son tres reservas, porque son tres ítems, en términos muy simples, claro, distintos, que se traducen en tres artículos distintos, y numerales, hay algunos detalles propios del requerimiento, pero para los efectos prácticos, esos tres ítems son pasibles para estos incumbentes de que sea inconstitucional el proyecto en los términos que ellos lo han arguido.
Y en ese sentido, Felipe, ¿cuáles fueron los argumentos que se esgrimieron para cuestionar estos artículos, estas indicaciones?
Hay algunos argumentos de carácter formal y sustancial.
Hay de dos tipos.
Ya. Las inconstitucionalidades formales se endilgan en torno a cuestionar los quórums que se requiere para modificar normas.
Ya.
Bien. Durante la tramitación del proyecto de ley se estimó que una parte del articulado era materia de quórum calificado. Bien. Es una observación que yo creo que puede ser subsanada. Ya. Lo planteó la senadora Proboste. Yo creo que la aprobación no tiene ese quórum, lo digo derechamente. Las sustanciales me parece más atingentes que la opinión pública pueda tener mayor conocimiento. Básicamente se plantea que estas medidas y los efectos de estas medidas que inciden en la gratuidad, es decir, si yo soy condenado por una sentencia firme y ejecutoriada, voy a perder el beneficio de gratuidad que está disciplinado hace tantos años. Básicamente lo que se plantea es que eso afectaría el conjunto de derechos que tienen los niños, las niñas y las adolescentes que están protegidos por tratados internacionales. Ya está la gracia del requerimiento. Tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Y esos tratados, de acuerdo a un artículo de la Constitución y de acuerdo a la visión que tienen los requerentes, tienen rango constitucional.
Perfecto. ¿Bien?
Entonces, a renglón seguido, los requerimientos citan cartas internacionales, documentos que están en el ordenamiento, que son parte de derecho internacional y que, por lo tanto, serían derecho constitucional material. Serían parte de las garantías constitucionales que tienen que ser respetadas a estos menores. ¿Bien? Y que, por lo tanto, en ese examen y en los efectos de este articulado, se afectaría la vida privada
ya
de los niños menores y adolescentes, se afectaría la honra, habría una intromisión a sus libertades personales, también existiría una afectación también a la no regresión de los derechos sociales, de momento que si hay una sanción como la pérdida de la gratuidad, eso implica retroceder en un derecho social. Y también que el hecho de estatuir como efecto que quienes infrinjan esta normativa pierdan la gratuidad también dice que es contrario al debido proceso y que constituye una doble sanción, o dicho en términos muy simples, reitera un procedimiento. De hecho, ellos dicen que es contrario al debido proceso, porque no hay cómo controvertir el hecho basal que da lugar al ilícito. Eso me parece interesante plantear, pero el mismo proyecto de ley, y hay que ser muy claro en esto, supone una sentencia firme y ejecutoriada.
Que implica un debido proceso.
Por consiguiente, forzoso es colegir que esa observación me parece que no se atiene a la realidad de los hechos. Porque si hay una sentencia firme y ejecutoriada previa, lo que puede existir acá es una discusión si esta es una sanción accesoria, o se puede discutir perfectamente si es una inhabilidad, o se puede discutir otra cosa, pero no hay un problema de debido proceso per se por el solo hecho de haber incurrido, de que el proyecto contemple esta causal, porque si no, tendríamos que duplicar un proceso incluso de carácter penal, o por qué no decirlo, carácter administrativo, para zanjar algo que ya está zanjado.
Ya.
Bien.
O sea, hay un tema de eficiencia también.
Yo creo que el proyecto de ley responde a una situación, los politólogos lo deben saber mejor que yo, se abre una ventana oportunidad, ¿bien? Es una lamentable ventana oportunidad, que es la muerte de una inspectora en Calama, ¿bien?
Y el efecto contagio.
Y el efecto contagio. Pero hay estudios que ya han sido dados por la superintendencia del ramo y la subsecretaría respectiva en que han aumentado exponencialmente los hechos de violencia en los colegios, ¿bien? Y ese aumento es mayor incluso que el que estaba consignado pre-COVID.
Ah, mira.
Ya, entonces, pre-COVID, para la gente hubo una pandemia hace muchos años, y antes de eso unos pequeños incidentes del año 2019, y los hechos de violencia actuales son incluso mayores que los que existían hasta antes del COVID. Entonces ustedes comprenderán que con esos antecedentes parece ser interesante una discusión sobre esta nueva forma de enfrentar la disciplina escolar. Y, ¿por qué no decirlo? No se debe desatender que la comunidad tiene derecho a desarrollar sus actividades en un entorno de respeto y seguridad. Bien, ese proyecto, esa idea, viene de proyectos anteriores, como el famoso Aula Segura.
Claro, del segundo gobierno del presidente Piñera.
Por consiguiente, ese fundamento que aplica, que faculta a los directores de establecimientos educacionales a que por hechos de violencia puedan prescindir de algunos trámites con tal de cancelar la matrícula, hacer un proceso de remoción o de expulsión, ya están en el acervo normativo chileno. O sea, este no es un proyecto desconectado de la realidad fáctica por la cual subyace el país. Podríamos discutir, lo hace el requerimiento, de hecho, en algunos apartados, los dos, podemos discutir cuál va a ser la forma, podemos discutir desde luego que esto no va a ser disuasivo, que se castiga, correcto, pero no es un proyecto aislado del sentido y alcance que está buscando, del sentido más bien que buscan muchas personas en la comunidad, que es la vuelta de la autoridad. Bien.
La restauración del principio de autoridad.
Y el principio de autoridad supone algo esencial, y esto lo ha dicho Carlos Peña en algunas columnas, lo siento tan solo a título ejemplar, supone el respeto al profesor y al maestro. Bien, y ese presupuesto claramente se ha visto severamente erosionado en algunos establecimientos educacionales que justifican medidas restrictivas, excepcionales, proporcionales, idóneas y con una cadena previa que justifique que no se incaute o se revise a cualquier menor de edad sin ningún antecedente fundado.
Bien, estamos conversando con Felipe Lizama, abogado de la Universidad Católica de Chile y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Felipe, para la gente que nos está escuchando fuera de Santiago o incluso fuera del mundo político, ni siquiera fuera de Santiago, ¿cuál es el itinerario procesal? Porque tú comentaste que habían dos requerimientos con fechas similares de ingreso.
Sí.
¿Qué viene ahora y cuánto tiempo podría demorarse el Tribunal Constitucional? ¿Hay una forma de tener un estimado? Depende de factores que escapan, pero la pregunta en el fondo, ¿esto es algo de un mes o es algo de 6 meses?
No, los requerimientos o las cuestiones de constitucionalidad que se susciten respecto de proyectos de ley tienen preferencia porque además los conoce el Pleno.
O sea, todos los ministros del tribunal.
Claro, ya. Y hay que discutir desde luego ahora la admisibilidad de los mentados requerimientos.
¿Ese es el primero?
Sí. Básicamente, los requerimientos yo creo que pueden cumplir con requisitos de admisibilidad. No creo que haya mayor discusión en eso. Básicamente decir, mire, se impugna este artículo, está este proyecto de ley, tenemos los parlamentarios, tenemos tal quórum, en fin. Y hay una infracción a una norma constitucional y se dice la manera en que se produce la infracción. ¿Ya? Ahora, son dos requerimientos. La práctica constitucional colegiría de que ambos se conozcan en la misma etapa, es decir, que se haya una vista conjunta o que se acumulen, porque lo lógico es que son las mismas impugnaciones hechas por parlamentarios distintos que versan sobre el mismo proyecto de ley. Sería desquiciado que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, declarara constitucional uno y otro no. Entonces se hace una vista conjunta, o en términos procesales uno puede plantear que hay una acumulación de autos que también la franquea la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Eso es lo primero. Tiene preferencia respecto del resto de otras actuaciones que tenga el Tribunal Constitucional porque es un requerimiento parlamentario. Bien, nadie que no conozca un poco el giro sabe que el Tribunal Constitucional tiene un montón de causas, bastante habituales algunas, otras más novedosas, pero dado el tenor del requerimiento, dado lo que plantea la ley del Tribunal Constitucional, tiene preferencia para su conocimiento, pero también hay algunos plazos que deben cumplirse porque el presidente de la República se le puede requerir, o sea, se le va a pedir
informe,
que conteste,
¿no?
Que conteste, claro.
Que conteste, ya.
Bajo un traslado, así se diría procesalmente hablando. Y en el intertanto, podrían aparecer otros senadores o diputados que estén en contra del proyecto, o que estén a favor del proyecto y que quieran hacer alguna presentación.
¿Y tú crees que haya presentación? ¿Cómo lo ves tú con tu experiencia, Felipe?
Yo creo que el proyecto, no obstante los interesantes argumentos para examinar la constitucionalidad del mismo, no tiene el peso político como lo podría tener, por ejemplo, el proyecto de ley de reconstrucción, en que ni siquiera se ha discutido algo y hay gente que dijo que se iba a adelantar una constitucional. ¿Ya? Este es un proyecto bastante distinto y que no tendría tanto interés público en esa perspectiva. No obsta, por supuesto, que haya parlamentarios que estén a favor del proyecto de ley y que, por supuesto, quieran hacer alguna observación ante la judicatura constitucional. Yo quiero recordar que este es un proyecto de ley aprobado por un parlamento. Bien. promovido por el presidente de la República, con indicaciones, desde luego, pero hay que partir, como quienes han estudiado tanto el Tribunal Constitucional y estaban tan interesados en que se autorrestringiera el Tribunal Constitucional, bueno, entonces ahora resulta que no pueden desatender que fue aprobado en un procedimiento absolutamente democrático, participativo. Los mismos requerimientos dicen con claridad quiénes son los que han expuesto. Luego, entonces, yo creo que pesa la presunción de constitucionalidad de la deliberación democrática en el proyecto en examen. Y los parlamentarios hicieron todo, tuvieron todos los medios para poder controvertir ello. Plantean someramente que se discutió muy rápido, pero ellos mismos reconocen, y yo aplaudo eso, que eso no tiene que ver una, no tiene con una incidencia constitucional. La discusión rápida del proyecto de ley es una facultad constitucional del presidente de la República.
Para la urgencia.
Para eso existe la urgencia, y sobre ello yo hay abundante literatura.
Y Felipe, para ir cerrando un poco la entrevista, en el caso hipotético del Tribunal Constitucional llegar a acoger estas cuestiones constitucionales, ¿qué tan desdibujado queda el proyecto respecto a su versión original? ¿Qué tanta fuerza podría llegar a perder?
A ver, en esto hay algunas cuestiones que hay que precisar. Por de pronto, los requerimientos impugnan artículos, pero los artículos son muy largos. ¿Ya? Y como impugnan un artículo entero, por ejemplo, que versa sobre todo el propósito de resguardar la integridad física y psíquica, yo creo que el proyecto simplemente se acaba. ¿Bien?
Ya.
Si el Tribunal Constitucional estimara que fuera inconstitucional en los términos propuestos por los requirientes, simplemente el proyecto no tiene ningún sentido, porque no existiría la facultad intrusiva, no es el término procesal, pero para que la comunidad lo entienda, tampoco existiría la posibilidad de mediar con los padres, tampoco existiría el procedimiento para cautelar o para cómo se realizan estos enseres, que está minuciosamente previsto en la ley, tampoco existiría la habilitación para el reglamento que va a tener cada colegio. Hay una discusión ahí sobre reserva legal, yo creo que errónea, y finalmente tampoco existiría la competencia para detener, porque no se modificaría el código, sería declarado inconstitucional la modificación del código procesal penal sobre la materia. Y yo creo que ello constituye dinamitar el proyecto de ley, en términos simples. El Tribunal Constitucional tiene que ser muy consciente de una decisión de esa naturaleza, en donde se sustituye la voluntad del legislador de una manera tan categórica. A menos que el Tribunal Constitucional hiciera una suerte de inconstitucionalidad parcial y que fuera...
¿Hacerlo? Buena pregunta.
Es una muy buena pregunta. Es muy importante. Se ventila en otros casos que el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en que yo lanzo un dardo teledirigido sobre un enunciado normativo, un precepto legal, dice la Constitución. Dado las fórmulas de los requerimientos, dado los petitorios de los requerimientos, yo creo que el Tribunal Constitucional estaría inhabilitado de poder declarar inconstitucional por partes o palabras o incisos. Yo creo que no tiene competencia sobre ello.
Bien, pues Felipe Lizama, abogado de la Universidad Católica de Chile y académico de la Universidad de Santiago de Chile, muchas gracias por acompañarnos hoy analizando esta nueva arista de escuelas protegidas, y de seguro vamos a tener que seguir conversando cuando entre el proyecto de reconstrucción nacional o cuando se pronuncie, lo que ocurra primero, el Tribunal Constitucional respecto de este.
Desde luego. No, yo muy, muy agradecido a ustedes, por cierto, y muy contento poder compartir con en Radio Agricultura sobre estos temas relevantes, y confío en que la discusión sobre reconstrucción entre por buen cauce, y hago un llamado a los legisladores a que piensen en Chile.
Bien, pues. Y nos llegó la hora a nosotros, María José.
Nos llegó la hora, Álvaro.
De la primera pausa. No se despegue de la 92.1. Ya regresamos con más Llegó la Hora.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl. En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos.
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso con Llegó la Hora. Interesante primer bloque, ¿eh? Cuestiones de constitucionalidad, también conocidas como reservas de escuelas protegidas, ¿no?
Interesante la conversación y va a quedar pendiente porque quedan varios temas.
Saludemos a quienes hacen posible, María José, este espacio.
En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAD con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, apoyamos a los negocios que se atreven con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Y con eso, Álvaro, damos paso al segundo bloque de este programa, porque nos acompañará el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, representante del distrito número 15, para hablar de varios temas de la contingencia que nos tienen bien aterrizados a la realidad.
Distrito 15, región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
¿Quieres mencionar las comunas?
No, ya. No voy a mencionar las comunas, pero el diputado sabe que yo visibilizo a las comunas, María José. Pero diputado, muy bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, Álvaro, María José? Gusto saludarlo y a todos quienes nos escuchan en la agricultura.
Muchas gracias, diputado. Aquí sabemos que está en el Congreso, Semana Legislativa, así que muy agradecidos de que haya dado una pequeña pausa para conectarse con nosotros.
Así es, así es.
Diputado, vamos a hablar sobre uno de los grandes temas contingentes de los cuales se está discutiendo, que tiene que ver con la acusación constitucional presentada contra el ex ministro Grau. Queríamos preguntarle cuál es su opinión respecto a esta iniciativa, si cree que está justificado o no, si ha sido una decisión correcta o no. ¿Cuál es su diagnóstico sobre esto?
Ah, yo creo que es una mala noticia para el país que un ministro de Hacienda termine siendo acusado constitucionalmente. Creo que es una decisión política irresponsable por parte del actual oficialismo y de alguna manera por acción u omisión validada también por el gobierno. Porque cuando se acusa constitucionalmente a un ministro de Hacienda, que no es cualquier ministro, se debilita la institucionalidad fiscal de nuestro país, ¿no? Y de cierta manera también se va socavando, ¿verdad?, la fortaleza económica y la imagen de nuestro país, ¿no? Las clasificadoras de riesgo están viendo lo que está ocurriendo. Finalmente creo que salimos debilitados como país. Nuestro país tenía una tradición, ¿no? Que es que la política fiscal se abordaba como una política de Estado, que está más allá de las diferencias ideológicas, más allá de la contienda, de la contingencia política, y que de alguna u otra manera tenía siempre una línea de continuidad en los aspectos más importantes y fundamentales. Creo que eso se ha roto en este gobierno. Creo que esta campaña de tratar de instalar un relato, de echar darle la culpa de todos los males a la gestión anterior y politizar la administración fiscal y económica del país, creo que nos hace un daño a Chile en su conjunto, ¿no? Y yo creo que le hace un propio daño al gobierno actual también, ¿no? Porque en el fondo cuando se debilitan las instituciones se daña el país, sobre todo a quien hoy día está gobernando, ¿no? A quienes ya dejaron de gobernar. Entonces yo creo que al final es contraproducente. Bueno, lo han dicho también varios exministros de Hacienda, varios economistas de distintas sensibilidades políticas que han rechazado abiertamente, ¿verdad?, iniciar una acción de este tipo, más aún cuando evidentemente no existe ningún sustento jurídico constitucional para que esto pueda efectivamente plantearse como se ha hecho, ¿no? Uno puede tener una mirada crítica de la gestión fiscal o económica en un periodo determinado y en un gobierno determinado bajo el liderazgo de una determinada autoridad, como es un ministro, pero una cosa muy distinta es utilizar eso para una contienda política, para en definitiva llevar a la política fiscal al barro de la política nacional, cosa que yo creo que no es una buena noticia para el país, sobre todo cuando se está acusando dolo con, la verdad, argumentos que son, yo diría, no solo débiles, sino que derechamente falaces, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo lo lamento bastante, creo que esto es un error, porque además nos lleva a una espiral donde hoy día algunos sectores de oposiciones ya están anunciando una futura acusación constitucional contra el actual ministro Quirós, que eventualmente también va a incumplir sus propias proyecciones en función de las malas decisiones económicas que se están tomando. Hoy día ya desconoció su propia meta fiscal, las proyecciones de crecimiento van a la baja, las proyecciones de inflación van al alza, en fin, yo creo que al final es una mala decisión que va a terminar perjudicando al propio gobierno de Kast y la propia gestión del ministro de Quirós.
Diputado, y en ese sentido, ¿cómo lo están analizando ustedes como bancada del PPD? ¿Ha conversado con alguno de sus pares o todavía no se han sentado a analizar el nivel o a ver los aspectos? Se lo pregunto porque ya han surgido voces que no están en la política contingente y que están diciendo que en el fondo esta acusación es, cuando se acusa de irresponsabilidad, es la misma irresponsabilidad de las acusaciones constitucionales en contra del presidente Sebastián Piñera en ejercicio. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, entonces, pero no podemos jugar al empate, pues, Álvaro. O sea, ¿cuándo para?
Por eso le pregunto.
Entonces, tú eres irresponsable, yo soy más irresponsable, y después el que viene va a ser más irresponsable, y la irresponsabilidad es para el país.
O sea, ¿usted ve un riesgo dependiente resbaladiza?
O sea, es evidente, estamos en una espiral de estupidez política, ¿ah? de esto de estar en el barro permanentemente, enfrentándonos, inventando argumentos para construir relatos ante el país en esta batalla cultural ideológica que yo creo que es estéril, que no nos hace bien, en vez de estar dedicado a hacer una buena gestión, una buena administración, a generar entendimiento, diálogo, acuerdos que sean buenos para el país. Yo creo que el gobierno y su sector político, su partido más relevante que Republicano, están dilapidando una buena opción que tenían de hacer un gobierno que generara certeza, que generara desarrollo, estabilidad para el país, y han decidido replegarse ideológicamente, han decidido avanzar sin transar, realizar una verdadera una avalancha, tratando de pasar sus ideas con mayorías frágiles, circunstanciales, y no construyendo acuerdos sólidos para el país, ¿no? Yo creo que eso no hace mal, no hace daño, yo lo lamento bastante, porque yo creo que el país lo va a resentir, y sobre todo en esta materia específica, la política fiscal y económica de Chile lo va a resentir mucho, y el daño que se va a hacer, independiente cómo termine, si se termina aprobando o no esta acusación constitucional, va a ser mucho más significativo que la pequeña ganancia política que se puede lograr en el corto plazo.
Estamos conversando con el diputado Raúl Soto del PPD y representante del distrito número 15. Diputado, otra discusión que ahora está vigente en el Congreso es sobre la mega reforma, o también conocido como Plan de Reconstrucción Nacional. Queríamos conocer cuál es su postura respecto a este proyecto, si hay puntos de acuerdo o desacuerdo, ¿cómo lo están viendo desde el PPD?
O sea, nosotros votamos en contra en la Cámara de Diputados y Diputadas ante la negativa del gobierno de recoger varias propuestas que hicimos, ¿verdad?, para modificar aspectos estructurales de este proyecto en su parte tributaria, y también para plantear algunas medidas a favor de las pymes, de la clase media y los sectores vulnerables. El gobierno decidió seguir adelante con su iniciativa y aprobarla con unos votos que logró, pero sin un acuerdo sólido, ¿no? Sin un acuerdo robusto. Y cuando se trata de algo tan relevante para un país como es una reforma tributaria, aprobarla por unos pocos votos, con una mayoría frágil, circunstancial, es un triunfo pírrico, ¿no? Que en el corto plazo podrá generar una ganancia política y comunicacional, pero que en el largo plazo no genera estabilidad, porque lo que más genera condiciones para el crecimiento económico, para la generación de empleo, para la inversión, que son objetivos compartidos, es tener reglas de juego en materia tributaria y económica que sean claras, certeza jurídica en el largo plazo, ¿no? Los inversionistas llegan y vienen, ¿no?, e invierten de manera decidida cuando hay reglas de juego claras, y no cuando estas reglas se están cambiando cada 4 años en función del color político del gobierno que llegue, pues. Entonces, hoy día, claro, pueden aprobar una reforma tributaria con 1 o 2 votos, pero en 3 años más va a llegar un gobierno de un color político distinto y va a volver a cambiar las reglas del juego, y eso desincentiva la inversión, eso no genera crecimiento, eso no genera estabilidad, genera exactamente lo contrario. Entonces, de nuevo, el gobierno, si no se abre a modificaciones estructurales en el corazón de su mega reforma, que son los aspectos tributarios, y busca un acuerdo robusto, transversal, lo más amplio posible, no solamente con el mundo político, también con los actores económicos y sociales. Yo he hecho un llamado que no ha tenido con el gobierno. El gobierno debe llamar a un pacto económico y social, como aquellos pactos que se construían en los tiempos de la Concertación, invitar a conversar y a llegar a consenso al mundo de los empresarios, al mundo de los trabajadores, al mundo de la academia, al mundo político. ¿Por qué? Porque temas tan importantes como los tributarios, como los económicos, ¿verdad?, necesitan consensos sociales y políticos muy profundos y muy de largo alcance para que efectivamente todos entendamos, bueno, cuál es la dirección en la cual el país tiene que avanzar. De lo contrario, se genera inestabilidad, y este gobierno nos está llevando a un escenario de inestabilidad por las malas decisiones que está no solamente tomando, sino que además buscando imponer. Y yo creo que eso no es bueno. Yo creo que eso no es bueno. Entonces yo espero que también lo entiendan y que en la segunda etapa que viene en el Senado se abran de verdad a conversar, pero no solamente para los puntos de prensa y no solamente en las palabras, sino que lo demuestren con acciones, porque quien tiene la manija de la tramitación, quien tiene la urgencia, quien tiene la facultad exclusiva en materias tributarias es el presidente de la República y es el Ejecutivo, no el Congreso Nacional. Por lo tanto, tienen que dar una muestra certera de que efectivamente están abiertos a incorporar otras visiones. Y no estamos hablando acá de negociar uno IVA en los pañales, en los medicamentos o en unas cositas más por aquí o por allá. Estamos hablando de modificar los aspectos tributarios que están en el corazón de la mega reforma y a los cuales el gobierno no se ha abierto hasta ahora a cambiarle ni una sola coma. Ni una sola coma. Entonces... Es el punto, ¿no?
Es el punto. Estamos conversando con el diputado Raúl Soto, del Partido por la Democracia, PPD, representante del Distrito 15, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Diputado, no puedo dejar de preguntarle, dado lo que usted nos ha estado comentando en esta entrevista, dejar el show político, dejar el barro y buscar estos acuerdos serios, ¿cuál es su opinión a título personal de este escándalo del flyer del Partido Socialista? La presidenta salió a desconocer en el fondo este tema. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que esto contribuye o de verdad en el fondo es perder el sentido del debate para esta reforma?
No, yo apoyo a la presidenta del Partido Socialista, que creo que se dio cuenta a tiempo antes de la difusión de este folleto que se había cometido un error. Y yo espero que seamos capaces de concentrarnos en los argumentos de fondo respecto de la discusión legislativa y no con caricaturas, porque lo que nos interesa es que la gente entienda cuáles son los elementos negativos que tiene esta reforma, cuáles son eventualmente los positivos que podrá también defender el gobierno, y en función de eso que se hagan su propia... Sí, que hagan su propia reflexión. Perfecto. Y que tomen sus propias posiciones y decisiones respecto, claro, de aquello, ¿no? Pero creo que, claro, ahí hubo un error y qué bueno que se corrigió, creo yo, a tiempo.
Diputado Raúl Soto, del PPD, representante del Distrito 15 por la Región del Libertador, Bernardo O'Higgins. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para tratar
estos múltiples temas. Un abrazo.
Que estén bien. Chao, chao.
Y bien, Álvaro, nosotros nos vamos a la última sección del programa, así que no se despegue a la 92.1 porque vamos y volvemos.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para papá, para papá.
Lo que el más quiere en su día está en Teratón Santiago. Este 21 de junio, sorpréndelo con un Fire Experience especial del Día del Padre en el restaurante Bohío y Jardines. Buena conversa, múltiples parrillas, cortes premium y ese cariño que se siente de verdad. Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón, papá.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a ANASAC, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que, gracias a su evolución, continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en ANASAC.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de regreso. Interesante conversación con el diputado del PPD, Raúl Soto. Marcó posturas bien claras respecto del gobierno, pero también respecto del resto de la oposición. Un respaldo ahí a Paulina Bogdanovich. Interesante, ¿no, María José?
Sí, quedará pendiente una próxima conversación para tratar otros temas
también. De seguro. Vamos a la pregunta del día, señor director. ¿Cómo dice?
Dice así: el presidente Kast descarta la falta de humanidad tras embargos del CAE. Si tenía los recursos y no pagué lo que debía, ¿eso afecta al país? ¿Está de acuerdo con el embargo del CAE? Es unánime esto.
Unánime.
Un 100% cree que deben pagar y un 0% dice que no es necesario. Vamos a escuchar los audios.
Sí, por supuesto que paguen todos los sinvergüenzas, que se recuperen todas las platas de las fundaciones. Por supuesto que sí, todos tienen que pagar. ¿Por qué tenemos que pagar algunos en nuestro impuesto? Y los que se comprometen con un contrato con el Estado lo pueden pagar. Que todos sus sinvergüenzas paguen. Tengan ustedes buen día, soy Luis Vergara.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Creo que las personas que se acogieron al CAE y tienen buenos sueldos deben pagar para que otros estudiantes reciban también ese beneficio. Si esto es como un círculo, o sea, que no sean egoístas y paguen. Y si no pagan, teniendo las posibilidades, bueno, lo que corresponde, embargar. Gracias.
Buenas tardes, chiquillos de Llegó la Hora. Oye, yo hace 16 años atrás me comprometí a pagar un dividendo y gracias a Dios, siempre antes del 10 he pagado mi hipotecario de mi casa. Tal cual podría pagar por el CAE, tal cual como lo hice con mi hija para la universidad. Todos tienen que pagar sus deudas. Que estén bien, chiquillos.
Muchas gracias, Luis Vergara, Patricia Castro, por sus audios. Invitamos también a todos quienes nos escuchan a dejar su audio, porque esa es parte de la cuota interactiva del programa y para nosotros siempre un placer. Muy interesante analizar su comentario.
Hay preguntas como estas que son bien categóricas, las respuestas. La gente incluso se notó un tono de molestia.
Sí, porque también es algo que les afecta, o sea, sí. Hay una conexión directa con eso.
Sí, yo creo que está por ahí el tema. Y bien, interesante, esto va a seguir generando repercusiones sin lugar a dudas. Yo creo que esta situación no va a desaparecer ahora, esto se va a continuar en el tiempo. Va a ser muy interesante ver cuánta gente paga ante el embargo y paga al contado la deuda o lo que debe. Yo creo que hay varios aspectos que se abren con este embargo por el CAE, María José.
¿Cuál es el rango de los sueldos de las personas a las cuales se realizará el embargo? Si es que se sigue bajando, ¿y cuántas personas terminan?
Por ahí va. O sea, yo personalmente creo que hay hartos temas para considerar, hay que analizar mucha estadística.
Bueno.
Y tendremos que analizarla en otro momento, pues, María José.
Sí, porque se nos acabó el programa, Álvaro.
Así es. Muchas gracias por la sintonía, por acompañarnos en este espacio de conversación, análisis y actualidad. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura porque ya llegan
los tres mosqueteros.
Nos vemos mañana nosotros con más interesantes invitados en Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y visita compromisominero.cl.